Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Seguimos con el sacramento de la confirmación y yo creo que hoy vamos a entrar, Jorge, en el sacramento de la confesión. Como dijimos, estábamos diciendo la semana anterior, la confirmación es uno de los sacramentos que imprimen carácter. Por eso es que se recibe una sola vez en la vida. Y dice la Iglesia así, en el Catecismo punto 1304. La confirmación, como el bautismo, del que es la plenitud, solo se da una vez. O sea, esto lo venimos diciendo desde que comenzamos, lo dice el Catecismo de la Iglesia, que la confirmación es la plenitud del bautismo. Uh-huh. Pues cuando recibimos ya la efusión del Espíritu Santo para ser católicos adultos en la fe. Sigue diciendo la Iglesia, la confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, llamado el carácter, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello del Espíritu Santo, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. O sea, dice la Iglesia, cuando se dice que un sacramento que imprime carácter, quiere decir que es un sacramento que deja una marca para siempre en el alma.
Al igual que el bautismo.
Por eso son los tres sacramentos que tienen una marca indeleble en el alma, que imprimen carácter, es el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal.
En el caso de que un confirmado, como dice alguna gente que es confirmado católico, me refiero, ¿no?, que se aleja de la iglesia y se va a una iglesia protestante, una de estas, y al cabo de los años regresa a la iglesia católica y quiere volverse a confirmar.
No, es porque la confirmación, lo único que tiene que hacer es el acto profesión de fe en la iglesia y de nuevo se acabó. Estos son sacramentos que solo se reciben una vez, porque imprime carácter y son para siempre. Alguno pensará, bueno, el matrimonio también no. Vamos a verlo después, porque el matrimonio es para siempre mientras estés vivo. Uh-huh. Pero después no. En el sentido que tú te puedes volver a casar si la persona fallece, uno de los dos. Entonces, que sacramentos que dejan una marca en el alma para siempre, no solamente en vida, para toda la eternidad, aunque te condene, es el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Sigue diciendo la Iglesia, el carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo. Lo dijo Santo Tomás de Aquino en Quasi Ex Officio. O sea, mira, ¿qué es lo que hace el carácter este que imprime el Espíritu Santo? Perfecciona el sacerdocio que nosotros recibimos en el bautismo. En el bautismo, te acuerdas que fuimos investidos como sacerdotes, profetas y reyes. Uh-huh. El sacerdocio no es el sacerdocio ministerial, son dos cosas diferentes. El sacerdocio que recibimos es el sacerdicere en latín, quiere decir el que habla de lo sagrado, el que habla de los santos. Y por eso lo que dice, que el confirmado recibe el poder de confesar la fe en Cristo públicamente. Eso es lo que decíamos al principio. Que cuando tú te confirmas, el carácter ese que te imprime La confirmación, que es la plenitud del bautismo, te capacita para llevar la buena nueva a todos los demás. Por eso la responsabilidad primera del bautizado, lo dijimos la semana pasada, es llevar la buena noticia a todo el mundo. Eso creo que tantas veces lo hemos dicho, tiene que quedar claro que cada bautismo, cada sacramento tiene un deber. El bautismo es vivir como hijos de Dios. El sacramento de la confirmación, llevar la buena noticia. Y ya explicamos la semana pasada que no es subirte arriba una caja y empezar a predicar en el downtown. Es llevar a tanta gente que está a nuestro alrededor, que necesita saber que Cristo tiene la solución para sus vidas, llevarle esa solución. Después nos dice la iglesia, ¿quién puede recibir este bautismo? ¿Quién puede recibir el perdón? ¿Quién puede recibir este sacramento? Dice la iglesia en el punto 1306. Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación, puesto que el bautismo, confirmación y Eucaristía forman una unidad. De ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en el tiempo oportuno, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Pero esos son los sacramentos de iniciación a la vida cristiana. El bautismo, que te abre a la fe y a la gracia. La confirmación, que te da el don del Espíritu Santo para actuar como un cristiano adulto llevando la buena noticia. Y la Eucaristía, que te lleva una unión íntima con Jesús, como no la tiene ninguna otra iglesia. Porque a mí me maravilla a nuestros hermanos de otras iglesias. Dicen, ¿tú conoces a Jesús? Como le contestó una vez Mirta, aquí en nuestro ministerio, uno que le preguntó, ¿tú conoces a Jesús? Y le dijo, sí, yo vengo de comer con él. En la Eucaristía nosotros comemos con él. ¿Cómo yo no voy a conocer a Jesús si yo como con él los domingos y algunos días entre semana? ¿Y qué mejor conocimiento no hay de una persona que tú lo invites a comer? Cuando tú quieres conocer a quien, tú invitas a quien a comer.
Así es.
Ya sea para cuestiones de negocio, para cuestiones de amistad, para cuestiones de amor. Y nosotros comemos con Jesús. Por eso es que lo conocemos bien. Perdón, mi hermano, si eres otra iglesia. Tú conoces a Jesús por una carta, que es la Biblia. Yo lo conozco de tú a tú como persona. Porque lo dice el gran llamado eucarístico de Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entro y me quedo a cenar contigo. Nosotros le abrimos la puerta y por eso cenamos con él. Y tenemos una relación más íntima que cualquiera otra que se pueda formar por medio de una lectura de una carta o de un libro. Porque la Biblia, si no te lleva a Jesús vivo, es sencillamente un libro. Para nosotros, la palabra de Dios no es un libro. Para nosotros, la palabra de Dios es Jesús encarnado para nuestra redención. Por eso, todo bautizado, si quiere tener la plenitud de la vida cristiana, tiene que recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Vamos a ver después la acción de la Eucaristía, que es el centro de nuestra iglesia. La iglesia impone para recibir en estos momentos el sacramento de la confirmación el uso de la razón. Uso de razón. Cuando te digo uso de razón, no quiere decir que tiene que estar cuerdo, sino que quiere decir que tienes que estar en capacidad de razonar lo que vas a recibir. Por eso, en nuestra iglesia, pues se tiene como norma que ya el muchacho un adolescente de 14 o 15 años, que ya a esa edad es cuando se empiezan a formar el carácter, a tomar decisiones de carácter en la vida, reciba la confirmación. Confirme su fe. Sin embargo, mira qué cosa dice el catecismo. Sin embargo, en peligro de muerte se debe confirmar a los niños, incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. Eso casi nadie lo sabe. Un niño, que Dios nos ampare, está en peligro de muerte, aunque tenga 4 o 5 meses, puede recibir el sacramento de la confirmación.
Yo pensé que solamente en el bastaba el bautizo.
No, te acabas de enterar y mucha gente se acaban de enterar. Porque eso yo nunca voy a decir a nadie que llama al padre para que le dé la confirmación
al niño.
Al niño. Uh-huh. Lo dice el catecismo en el punto 1307. Que en peligro de muerte no solo la unción, sino la confirmación. Hemos hablado continuamente del sacramento de la confirmación como el sacramento de la madurez cristiana. Pero muchas veces es necesario no confundir la edad adulta en la fe con la edad del crecimiento natural. Hay personas que mucho más jóvenes son más maduros que una persona que tiene 20 años más. Uh-huh. Por eso yo creo que esto es un proceso de discernimiento cuando uno se debe confirmar. Yo creo que es un proceso de discernimiento.
¿Se le da el caso, por ejemplo, la confirmación a niños especiales? Me refiero a que tengan síndrome de Down o...
Jorge, yo no sé. Eso ya que hablar, me imagino que sí, pero eso porque si a un niño que no tiene uso de razón se le da en peligro de muerte, yo creo que sí, pero me imagino que eso llevaría a una educación especial.
Claro.
Y eso es más complicado. Pero eso, si alguien tiene ese caso, pues tendría que hablarlo en la parroquia, con el párroco. Si alguno de ustedes tiene este caso, hablen con el párroco. No hablen con nadie más que el párroco, porque empiezan las gentes a dar opiniones disparatadas. El único que está capacitado para responder esa pregunta es el párroco. Y si ustedes no están de acuerdo con el párroco, el obispo. Nadie más. Porque yo conozco personas que han ido a la iglesia, han hablado con cualquiera que se encontraron en un banco y han salido con cada disparate de cosas que le han dicho que son horribles. Yo mismo el domingo en la iglesia oí una hermana dándole una explicación a alguien que venía por primera vez del origen de nuestra iglesia. Yo digo, la iglesia católica melquita. Que yo me horroricé. Digo, señor, pero porque hay gente que no le pasa como Zacarías, que enmudece al pie del altar. Si usted no sabe algo, cállese la boca. O mande a donde haya alguien que pueda
dar información.
Dar información. Y por eso esta pregunta que tú me hiciste, que es tan importante, y es muy importante, deben ir directamente al párroco. También dice Santo Tomás de Aquino, mira qué interesante, sobre este tema. La edad del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla el libro de la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan muchos días, no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y dieron hasta la sangre por Cristo, decía Santo Tomás de Aquino. La preparación para la confirmación. Acuérdate que este sacramento de la confirmación te lleva a tener una unión más íntima con Cristo y una familiaridad con el Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo. Por eso que la confirmación lleva una catequesis larga de 2 o 3 años. Uh-huh. Y hay personas que se ponen bravas. Yo digo, ven acá, hermano, pero tú ya entras a la universidad y a los 3 meses te dan el título de ingeniero. ¿Tú te imaginas que tú vayas a sacarte una muela con el dentista y te diga, aquí tengo el curso que cogí de 2 meses para hacerme dentista? ¿Tú te sacarías la muela?
Claro que no.
No, ¿verdad? ¿Por qué? Uh-huh.
Porque no está preparado, o sea, es una persona que no tiene la capacidad para...
Pero por algo más. Por algo más. No te va a hacer buen trabajo.
Ah, bueno, claro.
A lo mejor te arranca la muela que no es. ¿No? Y así, si esto que es para tener una relación más íntima con Cristo, con el Espíritu Santo, ¿cómo te van a dar un curso de 3 semanas para que saques sin ningún tipo de crecimiento espiritual? Por eso la confirmación lleva un proceso de estudio de la iglesia, de la cual tú vas a ser plenamente parte, de tus deberes, de los sacramentos, de todo eso. Es una preparación profunda. Y para mí debía ser de más tiempo todavía. Las cosas que se hacen rápidas, más rápido se caen. Por eso es una preparación. Y es muy... A mí me escribe mucha gente joven que son profesores de confirmación. Y si alguno de ustedes es profesor de confirmación, Yo le quiero decir a ustedes que esto es una responsabilidad muy grande. Eso no es dar un cursito para quedar bien y seguir de largo. Esto tú estás formando el espíritu y la conciencia de un futuro católico. Así que dar clase de la confirmación es algo muy serio. Y que las personas, los catequistas deben tomarlo con una seriedad y con una responsabilidad, porque el futuro de la iglesia va a descansar en lo que esos catequistas hagan en el alma de la persona. Y yo conozco algunos lugares que los catequistas no se lo toman en serio. Que no se lo toman nada en serio. Para recibir la confirmación es necesario hallarse en estado de gracia. Ya cuando es una persona adulta, ¿no? Uh-huh. Que se supone que si te vas a confirmar ya has hecho la primera comunión y la confesión. Por eso es un sacramento que hay que recibirlo en estado de gracia, porque es el Espíritu Santo quien viene a morar en ti. Si tú no estás en gracia, el Espíritu Santo no hace morada en ti. Y eso hay que reforzarlo mucho en la catequesis de la confirmación. Yo sé que en las iglesias ortodoxas, cuando una persona se confirma de adulto, porque se convirtió, es precedida por varias semanas de ayuno y oración. Exactamente.
Cosa que no se da en nuestra iglesia.
No. No, pero fíjate que en la iglesia ortodoxa rusa estuve leyendo que para comulgar se hace un ayuno de una semana.
Wow.
Por eso que la gente no comulga todos los domingos. Porque hay una preparación extensa. Yo creo que lo debíamos poner porque yo creo que ese tocaremos cuando toquemos la Eucaristía. Yo creo que hoy en día se está tomando la Eucaristía con una total falta de discernimiento. Pero bueno, eso lo hablaremos cuando hablemos de la Eucaristía. Por eso, el confirmado necesita, dice la Iglesia, que busque la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Por eso el confirmado tiene que buscar un padrino que esté en la fe. Uh-huh. Porque si no está en la fe, ¿qué ayuda espiritual te va a dar? No es un vínculo tan fuerte como el del bautismo, pero de todas formas tiene una responsabilidad del padrino sobre la fe de este muchacho, o ayudarlo a perfeccionar el muchacho. El ministro de la confirmación, es lo último ya que nos habla la iglesia, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Es un sacramento apostólico que el ministro debe ser el obispo. En el Oriente, como hablamos, que en el bautismo se le da la confirmación a los niños, es el presbítero que bautiza y da la confirmación. Sin embargo, lo hace con el santo crisma. Con el santo crisma que es consagrado por el patriarca o por el obispo. O sea que ya tú ves que es una delegación apostólica. Porque él lo hace el sacramento, pero lo hace con el crisma que consagró el obispo. Uh-huh. No con crisma cualquiera. En la iglesia latina se aplica la misma disciplina a los bautizados cuando son adultos, cuando un adulto se... Generalmente los adultos se bautizan en la vigilia de la Pascua. Ajá. La vigilia de la Pascua. Cuando los adultos se bautizan en la vigilia de la Pascua, se administra el bautismo y la confirmación.
Y reciben la comunión también ese día, ¿no?
Sí, no, y hasta algunos también pues le dan el sacramento de matrimonio. Yo lo he visto. Sí, que le dan casi todos los sacramentos que le faltan a la... Pero usualmente se le da la confirmación y el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Porque el bautismo borra todos los pecados. Uh-huh. O sea que esta persona está en perfecta gracia. En el rito latino, el ministro, dijimos, ordinario de la confirmación es el obispo. Ahora, el obispo puede, por razones graves, dice la iglesia en el punto 13.13, conceder al presbítero la facultad de administrar la confirmación. Los obispos, dice la iglesia en el punto 13.13, son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de ese sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente con la iglesia y que tiene un origen netamente apostólico. Pues también acuérdate que el Señor le dijo a Pedro, cuando regreses, confirma a tus hermanos en la fe. Uh-huh. Por eso que lo debe dar el obispo, porque este es un sacramento que te liga profundamente al corazón, al origen apostólico de la iglesia.
Bueno, y eran los los apóstoles los que mandaban a los discípulos a predicar. ¿No? En este caso es igual los obispos que están mandando a los confirmados a dar la buena nueva.
Por eso casi siempre, en casos muy especiales, como que hay un solo obispo y no alcance para confirmar a toda la diócesis, en todas las parroquias de la diócesis, o en casos que tienes a la persona que necesite confirmar si no haya obispo disponible, el obispo, como en el caso de la vigilia pascual, el obispo no puede estar, por ejemplo, en Miami en 160 y pico de parroquias al mismo tiempo. Por eso se le da ese permiso al sacerdote, pero el obispo, porque fíjate que lo dicen en claro, lo veremos en el sacramento del orden, el obispo tiene la plenitud del sacramento del orden, del sacerdocio.
Pero hay varios obispos entre nosotros, o sea, no solamente el...
Ahora.
Ah, anteriormente varios. No era así. O sea, hay obispos ordenados, me refiero, que no necesariamente es el...
No, los obispos auxiliares están para ayudar. Pero en Miami, por ejemplo, estuvo una vez que por muchos años tuvo solamente el arzobispo, que no tenía obispo auxiliar. Ninguno. Ahora tiene uno. Pero por años estuvo solamente el Monseñor Wensky solo en Miami. Y todavía uno, yo creo que es muy poco para el tamaño de la diócesis de Miami. Pero eso corresponde al Santo Padre, no a ti, a mí, decidir a quién se le da la ordenación episcopal. Pues... Jorge, con esto terminamos el sacramento de la confirmación. Un hermoso sacramento y que es más importante de lo que muchas personas en la iglesia se imaginan. El sacramento de la confirmación es un sacramento tan... Bueno, fíjate, si es un sacramento grande que dice la iglesia que es la plenitud de qué... Del bautismo.
Del bautizo. Bautismo. No hay más. La importancia que se le da porque para que venga el obispo a dar la confirmación. Cosa que sí. El bautizo lo puede dar inclusive
hasta el sacerdote, la comunión, la vez sacerdote. Todo
o un diácono, ¿no? O sea,
todo sacramento lo puede dar un sacerdote cualquiera. Ahora, la confirmación, es verdad lo que tú dices, que no me he fijado. En la confirmación, el mismo hecho de que tiene que ser el obispo, te da un signo. De la importancia y la magnificencia de este sacramento. Yo sinceramente, y es una opinión mía personal, yo creo que el sacramento hoy en día de la confirmación entre nosotros está muy mal explicado. Los fieles no tienen conciencia de la importancia de la confirmación.
Hay una ignorancia total, porque recuerdo, o sea, si te das cuenta, hay bautizados, hay gente que hace la comunión, pero muchos de ellos no están confirmados.
Exactamente.
O sea, y no es que no sean católicos practicantes, sino simplemente por dejadez, ¿no? O sea, o el hecho de que no quieran recibir las clases por dos años.
Bueno, yo tengo un caso que yo conozco que estoy tratando de una muchacha joven, muy buena muchacha, pero cuando ella estaba cogiendo el curso de la confirmación de pequeña, vaya, de 13 o 14 años, me decía que las catequistas se pasaban el día entero hablando de peluquería y de moda. Ella se desinteresó y no fue más a las clases. Y yo le dije, ahora mira, si tú te quieres casar, más vale que tomes el curso de la confirmación. Aquí en la Ermita de la Caridad, en Miami, dan el curso de la confirmación en 13 semanas. Es muy buen curso. Un curso bien profundo para las personas que me oyen y viven aquí en la Florida. Viven aquí en Miami, pueden ir a la Ermita de la Caridad y tienen muy buenos cursos para la confirmación de adultos ahí. Pero... yo creo que no se ha explicado bien el sacramento de la confirmación. Yo creo que ese es un sacramento que está bastante maltratado. Igual que el sacramento del matrimonio, que ya hablaremos en su momento y temblarán las paredes. Yo creo que son dos sacramentos que están bastante maltratados. Yo creo que para el bautismo a los padres se les da cierta preparación y todo el mundo más o menos tiene idea de la importancia del bautismo. Nosotros los católicos nos preocupamos de que el niño haga la primera comunión y se le prepara por 2 años y la confesión, pero en cuanto se llega al sacramento de la confirmación, yo creo que no es la información adecuada para que la persona razone la importancia y la seriedad que tiene este sacramento. Es un sacramento de fuego del Espíritu Santo. Es un sacramento apostólico, es un sacramento que te lleva al corazón de los apóstoles y te lo administra el sucesor de los apóstoles. Es un sacramento bien poderoso. Por eso La iglesia dice, cierra este capítulo diciendo en el punto 13:15, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí Hechos está hablando de el descendimiento del Espíritu Santo, no de la gracia en el bautismo, sino de los dones del Espíritu Santo. De los dones del Espíritu Santo que te capacitan a ser un cristiano adulto en la fe. Por esto, este pasaje de Hechos 8, 14 y 17 corresponde al inicio de nuestra confirmación. Y nuestra confirmación lleva sus raíces hasta Samaria, a 2 o 3 años de la muerte de, o sabe Dios, a los 8 pocos meses de la muerte de Jesús. Ya el apóstol Pedro, que fue el que se dio la orden, y los apóstoles estaban confirmando en la fe. Y el hecho de no solo recibir el Espíritu Santo en el bautismo, sino recibir los dones del Espíritu Santo, esa fusión del Espíritu Santo que te hace actuar como un católico adulto caminando en el Espíritu a través de toda la vida. Por eso esa es la gran importancia del sacramento de la confirmación. Ojalá que esto pues le llegue a muchas personas y pueda levantar conciencia de la importancia. Y no solo de levantar conciencia, de vivir el sacramento de la confirmación. Porque si ya tú lo recibiste, el Espíritu Santo está en ti, te selló. Porque no cambia el carácter, es eterno. O sea que tú estás sellado en el Espíritu Santo, pero empieza a vivir, busca del Espíritu Santo. Si no sabes nada, pasa un seminario de vida en el Espíritu, aunque no te vuelvas carismático, no tiene que ser carismático. Pasa un seminario de vida en el Espíritu para que conozcas los dones y los carismas y lo que es la vida en el vivir en el Espíritu de Dios, para que puedas ser un católico adulto. Por eso terminamos este sacramento de la confirmación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Quiero anunciar hoy nuestra peregrinación número 26 a Israel y España. Esta peregrinación va a ser el 27 de febrero a marzo 14. Vamos a ser como siempre, vamos a ser todo Israel. Tenemos algunas cosas nuevas que vamos a poner este año, como la casa de José en las montañas, que eso no hemos ido. Pero también de regreso de Israel vamos a parar en España, vamos a celebrar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Vamos a ir al año jubilar carmel teresiano, que inclusive el Papa va a ir a España a celebrar este jubileo. Las personas que están interesadas en esta peregrinación, que ya no queda mucho tiempo, es en febrero, pueden llamar, vamos siempre al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantengan sobre la roca, que es esta iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.